Empiezo por reconocer que lo que voy a decir es una generalización y que por lo tanto, pues yo creo que seguro que es injusta muchas veces. Pero tengo una idea de la publicidad que me lleva a pensar que normalmente los productos, los servicios, tienden a presumir de aquello de lo que carecen. Que esto es una cosa que incluso está en el léxico español, ¿no? Presume de lo que careces. A veces no, a veces no lo sé, por hablar de marcas que han venido por aquí, por este podcast, han pasado y han formado parte de mi vida, o dos, libertad, la sensación de que puedes volar como un pez o puedes ser un osito contento, pues es bastante razonable, es bastante cercana a la realidad de lo que obtienes luego cuando contratas, ¿vale? Esa ha sido mi experiencia y lo digo ahora que ya no soy cliente. Sin embargo, esto que estoy diciendo de presumir en la publicidad o en el marketing de lo que haces, justamente de aquello de lo que más cojeas, por ejemplo, en productos muy azucarados y en cosas así, que si light, que si tal, engañándonos con conceptos que poco tienen que ver con lo sano, simplemente con que son un 20% menos insanos de lo insanos que son originalmente, pues está ahí. ¿Y por qué empiezo con la publicidad? Porque quiero hablar hoy de un relativismo moral, bueno, del relativismo moral en realidad, que así lo menciona habitualmente la Iglesia, insignes obispos como el que fue obispo de Donostia, San Sebastián, el señor Munilla. Ese relativismo moral que hace que quien está presumiendo sea quien debería de quedarse metido en un agujero y no salir a hablar.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es jueves 18 de abril de 2024. Este es el capítulo 1199 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con ese relativismo moral, que no es una expresión habitual en mi vocabulario, sino que la tomo, como digo, de algunos obispos de la Iglesia Católica que advertían de algo que por otra parte comparto. Es decir, muchos de los valores que alumbraron nuestra vida hasta hace unos años han desaparecido y no terminan de ser sustituidos por valores nuevos. Diría yo ahora, en este 2024, algunos no terminan de aceptar los valores nuevos por los que los valores anteriores han sido sustituidos. Y esto es interesante, lo digo. No tenía previsto decirlo así, pero me doy cuenta de que esto ya ocurre. Tenemos nuevos valores. Hace unos años no, ahora creo que sí empezamos a tener nuevos valores que sustituyen a los antiguos valores. A los valores a lo mejor con los que algunos de mi generación fuimos criados. Pero vengo a hablar de la gente que sale a presumir con un montón de cadáveres, a veces literalmente dentro del armario. Mirad, tenemos a Aznar completamente fuera de sí, dando lecciones de ética y de cómo deben hacerse las cosas, sin sentir el más mínimo remordimiento por habernos mentido a todos hace 20 años, con gente como Zaplana o Rato, que fueron sus ministros en la cárcel, habiendo sido juzgados, esperando juicios nuevos o estando protagonizando, como Rato ahora mismo, juicios nuevos para intentar defenderse de las acusaciones de un enriquecimiento ilícito y además mostrando chulería en la sala, un hombre muy intelectualmente muy dotado y, bueno, pues con toda su experiencia, ¿no? A nivel nacional e internacional, tratando no solo de tú a tú, sino maltratando a la fiscal que le acusa de ese enriquecimiento ilícito. Zaplana, que estaba enfermo, pero que finalmente, y yo me alegro, sigue entre nosotros. No se han hecho tantas menciones a sus beneficios penitenciarios por la enfermedad terminal, se suponía, como se ha hecho en otros casos, supongo que porque evidentemente sus crímenes no incluyen, o no que se sepa, el asesinato de ninguna persona. Y eso es verdad que de cara a la opinión pública, pues hace que algunos crímenes sean de un tipo y otros crímenes sean de otro. Entonces, que el señor Zaplana se beneficiara de beneficios penitenciarios por una enfermedad terminal y siga entre nosotros y con buen aspecto, pues primero es motivo de alegría porque yo no le deseo la muerte a nadie y en segundo lugar llama poderosamente la atención. Aznar, que tuvo en sus gobiernos a gente que ahora mismo, ya digo, está condenada o imputada o a la espera de, dando lecciones de ética y de cómo deben hacerse las cosas, Aznar, aquel de le doy a usted mi palabra y a todos los españoles de que hay armas de destrucción masiva en Irak, y luego, sin más ni una disculpa, hasta Tony Blair, aquel político supuestamente socialista, bastante diría yo, ¿cómo decirlo?, mediocre, pidió disculpas recientemente a los ciudadanos británicos, Aznar no lo va a hacer, aunque tenga, insisto, a un montón de personas de sus gobiernos de aquella manera. Y aunque sepamos hoy las mentiras de aquel 11M. Felipe González y Guerra, ¿qué diremos de Guerra? Que, en fin, ¿a alguien se le ha olvidado de entre los de mi generación el despacho del hermano de Guerra? Aquel despacho de un señor que lo que era hermano de un vicepresidente del gobierno, ni siquiera era un cargo público del que aprovecharse, se aprovechó simplemente de ser su hermano, el hermano de Alfonso Guerra. Es decir, no es que Alfonso Guerra le nombrara delegado del gobierno en Andalucía y él se aprovechara de su cargo. No lo necesitó. Y tuvo un despacho en una oficina pública. Y allí estuvo con sus chanchullos por los que fue condenado. Felipe González, ¿qué decir de Felipe González? Felipe González, al que yo en algunos momentos he escuchado, recuerdo una conferencia en el año 2010, cuando la presidencia europea española, en la etapa de Zapatero, una magnífica charla, porque intelectualmente es un tipo muy bien amueblado también, como lo es Aznar, como lo es Rato, con aquel de redes, que ahora no me va a venir el nombre, Punset. Oye, una charla magnífica explicando que hay que estar a favor de la migración, que España va a necesitar personas migrantes que ayuden. Lo dijo de una manera un poco rara, pero lo repetiré casi literalmente. Dijo, nuestras mujeres ya no tienen tantos hijos como antes y pues vino a decir que tenemos que permitir que lleguen mujeres, porque las que tenemos aquí no nos van a prestar sus vientres. Bueno, lo dijo de una manera un poco menos sospechosa de lo que yo acabo de hacerlo, pero debajo de todo lo que dijo estaba esto. Aún así fue una buena conferencia. Dan lecciones, explican con quién se puede y con quién no se puede pactar. Inciden en una ruptura de España que lleva produciéndose década y media y que no termina nunca de resolverse. Es decir, es un poco Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Al final un día vamos a estar verdaderamente en crisis como país y algunos no nos lo vamos a creer porque va a ser el discurso de siempre, el discurso que siempre se ha mantenido. Y yo me pregunto, ¿estas personas tienen el bagaje moral suficiente como para seguir siendo personas a las que se preste atención en los medios de comunicación, que siguen teniendo tantísima influencia? En el caso de Aznar, además, yo creo que el peor expresidente de la democracia, el más intrusivo, el que más ha intentado dejar en evidencia a sus propios, a los presidentes de su propio partido. ¿De qué manera intervenía a veces para ridiculizar a su propio ex vicepresidente, como fue Rajoy? Un presidente que he visto en perspectiva, diría que no fue ni tan mal. ¿Qué se hace con estas personas que dan tantas lecciones y que tienen el armario, como he dicho antes, lleno de cadáveres? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se le puede decir? Yo entiendo que la libertad de expresión en nuestro país, la que me permite a mí hablarte cada mañana, siendo a veces también, en fin, rozando el larguero para poder decir lo que digo, porque a veces tampoco tengo tanta preparación en un tema que abordo, pero desde esa humildad. Pero es que hay gente que toma la palabra y, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en Aznar desde la Fundación FAES, que es un verdadero aparato de generación de una determinada cultura política en este país. Felipe González se me escapa un poco más y tiene montados sus chiringuitos también de think tanks o cosas de estas para influir en la opinión pública, pero basta con que dé una entrevista. Acordaos lo que influía Felipe González y, por lo tanto, lo que puede seguir influyendo, diría yo, que en las personas mayores de 60 años, porque no creo que Felipe González tenga hoy influencia en nadie que no le haya conocido siendo aquel encantador de serpientes del que se hablaba. Todas estas personas, con todo su derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que yo no se lo voy a hacer cenar, desde luego no seré el que les diga aquí que se callen, como decía el rey a Hugo Chávez, siempre me liaba entre Chávez y Chávez. Finalmente tampoco había tanta diferencia, parece. ¿Cuándo van a callar? O si quieren hablar, ¿cuándo van a dejar de darnos lecciones a los demás? ¿He ordenado yo alguna vez o permitido que se lleven a cabo crímenes de Estado? ¿Lo he permitido? ¿He mandado yo tropas a una guerra ilegal? ¿Lo he hecho alguna vez? ¿He sacado a España de ser un agente clave en Oriente Próximo desde el punto de vista de la inteligencia para comprometer a nuestros agentes de la inteligencia allí, metiéndonos en una guerra que luego se demostró que no tenía ningún tipo de base ni de razón? No lo he hecho. No he tenido el poder para hacerlo, ¿eh? Ojo, si hubiera tenido el poder para hacerlo, a saber lo que yo hubiera hecho. Pero yo no lo he hecho. Es verdad que vengo aquí todas las mañanas a hablar, a veces muestro más humildad y a veces me muestro tal y como soy en mi vida normal. Hablo y puedo dar la sensación de tener un púlpito descomunal, pero ¿qué va? Que va, la mayor parte de las veces, los que me escucháis desde hace más tiempo, ya sabéis que doy que pensar, pero que de lo que yo digo hay que fiarse lo justo, por supuesto. Pero ¿y toda esta gente que da lecciones todos los días, a cada minuto, en sitios de España en donde a lo mejor han estado 3 veces en un acto electoral? ¿A toda esta gente le tenemos que seguir dando crédito? ¿Los medios de comunicación tienen que seguir prestando tanta atención a momias? A momias. Son momias. No quiero caer en el edadismo, pero ¿qué edad tienen y cómo opinan de las cosas de hoy? Y alguien dirá, hombre, Pedro, pero si tú más de una vez has dicho o hemos hablado de la importancia de los viejos de la tribu y de la sabiduría que atesoran. Hombre, los viejos que han hecho bien de jefes de la tribu. Los viejos que han hecho regular lo de jefe de la tribu y durante sus mandatos se cometieron tropelías, pues a lo mejor ya tal. Y no digo yo que durante el gobierno de Aznar avanzara España o no avanzara. No digo que durante el gobierno, el larguísimo gobierno de Felipe González, España no sufriera una transformación social importantísima. Lo que digo es que más allá de todo eso, que nos dejen un poquito en paz. Que nos dejen un poquito en paz. Incluso gente de mi edad tenemos que empezar ya a dejar paso y a escuchar y prestar oídos a los jóvenes que dirán a veces insensateces propias de su edad, pero que entre insensatez e insensatez van a decir cosas con las que aciertan. En fin, la doble moral, de dar lecciones, cuando hemos suspendido una buena parte de nuestras asignaturas. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes.